Entre páginas.
Buenas tardes, bienvenidos al programa Entre Páginas, el espacio dedicado a los libros y la cultura de Radio Sefarad. Hoy nos acompaña de nuevo un buen amigo, José Antonio Lisbona. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando estuvo hace unas semanas, estuvimos hablando de su primer libro, el del retorno de los judíos a España y de los temas relacionados con el libro, la vida de los judíos en la España contemporánea. Y hoy me gustaría comentar con él su segundo libro, que como comentamos era el de las relaciones España-Israel, publicado hace unos 3 años, si no me equivoco, por Temas de Hoy.
Es verdad. 2002, España y Red, Historia de las Relaciones Secretas.
Un libro que además va por su segunda edición.
Segunda edición.
Que no es fácil para un libro de estos
temas. De política exterior no es nada fácil.
No es fácil, ¿no? Cuéntame, ¿qué es lo que más te llamó la atención cuando te metiste en ese libro? Cuando te metiste a escribir o investigar sobre ese
tema. Sí, la verdad es que has hablado en mi primer libro. Y la verdad es que poca gente conoce que es al revés. Es decir, yo inicié mi primer libro, era España y Israel, Historia de las Relaciones Secretas. Al fin y al cabo yo era periodista, me estaba encargando los temas de política exterior. Dentro del diario La Vanguardia y posteriormente la agencia EFE me encargaba de política exterior. Y me había llamado la curiosidad, llamémoslo así, la anomalía. España siendo ya un país demócrata, estando en la en la Sociedad de Naciones y siendo un país cercano al Occidente, que nos viéramos en el pasaporte, aquello que decía que no podíamos viajar a Corea, Mongolia, Israel y creo que había otro país. Aquello me llamó la atención, luego ya.
¿Y por qué los ciclistas?
Exacto. Entonces, efectivamente, me llamó la atención y inicié aquel libro mucho antes que el de Retorno a Sefarad. Lo congelé más tarde. Realicé investigaciones de bibliografía, de archivo, archivísticamente, tanto en España como en Israel. Estuve en Israel varios viajes y básicamente yo creo que es un libro que tiene la doble investigación: la investigación archivística de documentos y la historia oral o memoria oral de aquellas personas que se habían implicado en este tema. Y recuerdo que desde el año 82, 83 hasta el año 93, en 10 años de mi vida, cuando iba por motivos de trabajo a Israel, pues entrevistaba y valoraba a aquellas personas que habían intervenido en esa historia muy secreta de las relaciones que habían tenido, no públicas, pero sí confidenciales entre España e Israel. Y realmente salió un libro que luego la editorial añadió lo de historia secreta en unas relaciones. Siempre hay que poner algo para llamar la atención del comprador,
parte comercial.
Pero realmente eran dos países que no habían tenido relaciones diplomáticas, que se habían dado la espalda, sin embargo, por la puerta trasera, de espaldas adentro, habían tenido un gran cúmulo de vinculaciones.
De algún modo, toda esa parte, digamos, secreta, y siempre se ha hablado del retraso con el que se establecen las relaciones diplomáticas entre España e Israel, sigue siendo un tema de estudio, de análisis, de comentario político. Y luego llegó la siguiente etapa, bueno, se establecen las relaciones en el año 86, se van desarrollando más o menos en todos los frentes, quizá de modo asimétrico, y luego los distintos ministros de exteriores españoles, supongo que también los israelíes, pero eso lo he seguido menos, los embajadores de Israel en España, casi todos ellos han intentado fijar en algún momento cuándo se pasa, digamos hay 3 etapas, la secreta, completamente anómala, la del establecimiento de relaciones formales, pero con muchas singularidades. ¿Tú crees que ya estamos, y si lo estamos, desde cuándo, en unas relaciones diplomáticas normales entre España e Israel, o sigue habiendo anomalías en esas relaciones?
No, yo creo que es una relación amor-odio de anomalías completas. Tú has hablado muy bien, es decir, desde el 48 a enero del 86 son de espalda, pero había relaciones. Yo diría que una muy buena etapa de relaciones donde se impulsa por parte israelí un acercamiento, unas vinculaciones muy estrechas, es durante todo el año 86 y 87 hasta septiembre, octubre, cuando se procede la primera intifada. Es más, hay una anécdota que en aquel momento, en el año 87, Javier Solana, como ministro de Exteriores, vio y se reunió 16 veces con Simón Pérez, más que con cualquier ministro de Exteriores o presidente de gobierno de ningún otro país occidental. Es decir, España mantenía en aquel momento la entente Felipe González Mitterrand, la relación íntima de España y Francia, y es más, es decir, había más relaciones, más contactos personales entre asuntos exteriores israelí y asuntos exteriores español que con cualquier otro país. Yo creo que a partir del 87 hay una frialdad, la primera antifada. Se realza un poco la situación interesadamente por parte de Moncloa para llenar la atracción de Isaac Shamir y por parte israelí. Por supuesto, teníamos un estupendo embajador aquí como Shlomo Ben-Ami, además de los dos partidos laboristas y partido socialista, lo cual aquello fomenta en que se realice en el otoño del 2001 la conferencia de paz del 91 de en Madrid, la segunda antifada, y yo creo que a partir de la segunda antifada hay una cierta distanciamiento que ha sobrepasado algunas veces alguna voluntad personal y particular de algún ministro de Exteriores que quiera acercar posiciones con Israel, pero que también en este momento y en ese momento presidencia el gobierno y el grupo que yo llamo africanista de la diplomacia española ha querido relantizar. Y estamos en un momento, después del último cambio de gobierno, donde nos encontramos con un ministerio de Asuntos Exteriores muy conocedor de la problemática de la zona, pero que también ese conocimiento le lleva a tener motivaciones personales ambiguas entre ambos lados del conflicto.
Bueno, lo ambiguas, sobre todo, como siempre hay muchas opiniones, también hay mucha gente, la prensa israelí sobre todo, le tienen por un amigo de Arafat, y está, que se le ve como un amigo de Arafat de su etapa.
No cabe la menor duda que tanto el ministro actual como el secretario de Estado, como el director general, tienen una posición personal por encima de la diplomacia, de amistad o cariño con la persona Yasser Arafat por encima de lo normal, correcto.
Yo cuando te preguntaba por la normalización, tú has hecho una disección incluso mucho más detallada de lo que yo esperaba, de un poco los ciclos que ha habido desde el 86 para acá en función de los cambios de gobierno y de la situación de las intifadas y demás. Cuando pase el tiempo y se escriban libros de historia, cuando tú escribas dentro de unos años una segunda edición de tu libro, eso habrá que esperar por lo menos una década, me imagino. Yo es que tengo una teoría personal y me gustaría compartirla contigo sobre cuándo cambian un poco, no tanto que son más cálidas o más frías las relaciones, que vienen muchas veces determinado por cosas de la agenda política inmediata de un país y de otro, o de la situación global. A mí me da la impresión que hubo dos picos que de algún modo marcan el camino, que las relaciones entre España e Israel, aunque sean más cercanas, más frías o más calientes, son normales. Y yo creo que hay dos hitos. Uno, la Conferencia de Paz de Madrid, y sobre todo la visita de los reyes, de Su Majestad de los Reyes de España, a Israel. De algún modo parece que allí concluye el ciclo de establecimiento, y a partir de allí ya son relaciones normales, los ministros saben cuando les toca. El intercambio comercial funciona, el cultural pues también.
Desde mi punto de vista y mi grado de conocimiento de la historia en aquel momento, yo diría que más el primer hecho que tú has dicho, la celebración de la conferencia de paz en Madrid, Shamir y Felipe González no tenían nada en común, está claro.
Clarísimo.
Sin embargo, Felipe González, que en ese momento y posteriormente y antes tenía una gran conciencia de la Realpolitik, da un paso adelante, y cuando en una visita previa Shamir le presenta lo que entonces se llamaba el plan Shamir de paz para Oriente Medio, Felipe González, a diferencia de otros líderes socialistas o conservadores europeos, en vez de mostrar una gran distancia, le muestra una gran comprensión, y eso Shamir lo valoró profundamente. Desde mi punto de vista, y por lo grado de conocimiento que tengo, la visita de los reyes de Israel fue cromatística, de imagen. Los reyes, si hubieran querido hacerla con mucha mayor antelación,
seguro,
mucha mayor antelación, y siempre tuvo un veto importantísimo, que fue de Moncloa, del propio presidente de gobierno, que manifestó que él tenía que ser el primero que fuera a Israel, y así fue. Los presidentes de gobierno no fueron a Israel hasta que no fue Felipe González a Israel.
interesantes capítulos. ¿Y cómo crees el futuro de las relaciones, más allá de lo político, hoy, presente y el futuro? Tú, que sigues leyendo esos temas y conoces estos temas, los sigues de cerca. Hoy, ¿cómo ves la salud de las relaciones a los demás niveles? Olvídate un poco del ámbito político, ¿no?
Yo creo que
cultural, humano, económico.
Las relaciones tienen un camino bastante independiente de los del día a día, de la situación que sucede en Israel. Pero claro, por supuesto que influye. A un empresario español influye en cierta medida. A un turista español le influye en cierta medida. Lo que sí que creo es que las relaciones son, para mí, desde mi punto de vista, bastante parecidas a las de cualquier país europeo. No veo ninguna diferencia entre las relaciones españolas que las que pueda tener Italia-Israel. Si fuera un país, Francia-Israel sería totalmente distinto, no solamente por el número de los miembros de la comunidad judía, que eso acerca bastante. Eso también produce un acercamiento, como digo, y los últimos días que están sucediendo en el mes de julio, que todos recordamos que pasaron el mes de julio, también crean un cierto distanciamiento. Pero yo creo que en cualquier relación pesa la situación político-social y no se puede eliminar.
De hecho, hay una cosa que también se olvida muchas veces, y yo creo que tiene una enorme importancia, sobre todo para España. El mayor mercado que tiene España en Oriente Próximo es Israel.
Correcto.
Se vende en Israel, España vende, España exporta, España exportamos a Israel mucho más de lo que se exporta en total a todos los países vecinos y por delante de los países del petróleo también.
O sea, tiene razón. Y no es una cosa coyuntural de este año, sino desde hace muchos años. Y si eliminásemos las importaciones de petróleo, también es cierto que de la zona Israel tiene un cúmulo de ser un país exportador para España importante.
También importante. Si lo pasas a la balanza comercial, si no han cambiado las cosas, es favorable a España.
Es favorable a España, correcto.
Bueno, pues la servidumbre del tiempo de nuevo nos obliga a cortar la entrevista cuando nos quedan muchas cosas por decir.
Sí, sobre todo porque el tema que hemos tratado, pues estamos en el 2004, dentro de 2 años se celebrarán esos 20 años de establecimiento y podemos volver a recordar qué ha pasado en estos últimos 20 años.
Tú que conoces bien, vamos a hacer un poquito el programa, medio minuto, que conoces bien cómo funciona el Ministerio de Exteriores, porque has trabajado de cerca para la preparación de tu libro. ¿Tú crees que España va a querer, el gobierno español, el Ministerio de Exteriores español, va a querer dar un realce especial a esa efeméride?
Yo creo que va a tener la intencionalidad positiva de diferenciar sus relaciones bilaterales de una situación de España entre el conflicto o de la actual problemática de Medio Oriente, sobre todo el conflicto palestino-israelí. Estoy totalmente convencido, lo que no sé si lo logrará, porque se van a impregnar, se van a contaminar. Pero conozco, sé realmente que la intencionalidad de las actuales dirigentes exteriores y algunas personas de Moncloa en el Gabinete de Estudios Internacionales es totalmente diferenciar relaciones bilaterales. Lo que pasa es que es difícil, les influye en muchos aspectos, pero sí que efectivamente van a iniciar una intención de desarrollar acciones bilaterales en aquellos campos que se pueda, lo cual, como procede de una persona que actualmente dirige exteriores, que es, se puede decir, Miguel Ángel Moratinos, ministro de Exteriores, que antes del 86, antes que se establecieran relaciones, era subdirector general de África y Oriente Medio, vivía eso en su propio departamento. En los últimos 4 años, desde el 82 al 86, había directrices muy claras de desarrollar relaciones bilaterales, pero no concluir relaciones multilaterales en el espacio de Medio Oriente. Yo creo que efectivamente es real, pero no sé si se cumplirá.
Ojalá se consiga, porque España e Israel, más allá de lo que es el conflicto que vive el Estado de Israel, son dos países que por muchísimas razones podrían tener unas magníficas relaciones bilaterales en todos los ámbitos, y esperemos que esta preparación del 20 aniversario sirva para profundizar en el acercamiento. Una vez más, muchas gracias, José Antonio.
Gracias por
compartir
esta oportunidad.
Minutos. Enhorabuena por esa segunda edición del libro, mucho éxito, y esperemos que pronto nos regales con un nuevo trabajo.
En eso estoy, a ver si concluyo.
Bueno, espero que antes de concluir vengas por aquí de nuevo. Muchas gracias una vez más. Ha estado con ustedes en el micrófono Uriel Macías en el programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Buenas tardes.